Yo primero soy el agradecido al intendente, a la intendencia, al diputado. Yo invité también al diputado del Frente Amplio que no pudo concurrir por razones de agenda, pero fue invitado. Nosotros no queremos hacer de esto una cuestión partidaria, justamente hacemos una amplia convocatoria a toda la representación del departamento. Estuvimos hablando con el señor intendente sobre las tareas en común que tenemos. Ahora nos vamos a trasladar a la jefatura. Yo lo voy a invitar a ver si pueden, quizás después de la reunión con jefatura, porque puedo dar más detalles del despliegue territorial de la policía, que es, como dijo el señor intendente, un gran jefe, que le tenemos mucha confianza, que ha tenido éxitos en el combate a la delincuencia, ha tenido capturas que han trascendido a nivel nacional, sus éxitos, producto de un respaldo que el gobierno nacional le está dando a cada uno de los policías que están trabajando en la lucha contra la delincuencia. En ese sentido, vamos a tener detalles de todos los operativos que se están haciendo y cuáles son las líneas de trabajo hacia el futuro. Así que algo más, quizás le podemos informar luego que terminemos de la reunión de trabajo en la propia jefatura. Y visitar también la Dirección de Seguridad Rural, que la tarde vamos a estar ahí. Esta dirección es la primera dirección que se ha hecho por parte de este gobierno y de mi amigo Jorge Larrañaga, que tiene asiento en el interior. Es la primera, no ha habido otra dirección, que siempre están concentradas en Montevideo, y creo que es un buen mensaje que se dio por el gobierno nacional y por nuestro amigo, que tanto extrañamos y quisimos y queremos, que llevó esta dirección a estar instalada acá y que ha tenido un éxito rotundo en todo el país. Las cifras de abatimiento del delito de abigeato han sido realmente impresionantes. Han bajado 40 y pico%. Y esto es porque hay más patrullaje, hay medios, hay policías comprometidos, hay fiscales que ayudan a la acción de la policía. Yo quiero destacar eso porque no había plena conciencia de este delito y de las dimensiones del mismo. Y tenemos que generar coordinaciones con los fiscales en todos los departamentos del interior, que apoyan, que sostienen la investigación de este delito que tanto daño hace en nuestra campaña. Entonces, para nosotros es muy importante tener un análisis de trabajo en la tarde. Va a ser una larga tarde porque queremos ver todos los detalles, los medios que tiene la dirección. Y bueno, y en función de eso, darle el apoyo necesario para que continúe por ese camino, tanto el jefe en el abatimiento de bandas de narcotraficantes que existen lamentablemente en muchos departamentos y que ha tenido éxito, como también el director de Seguridad Rural que ha tenido estos éxitos que yo mencionaba en abatir el delito de abigeato en todo el país. He tenido ponderaciones en todos los lugares donde he ido. Me faltan muchos lugares donde recorrer. Voy a ir todos los departamentos. Y después, señor intendente, le voy a pedir permiso para entrar al departamento en otra oportunidad a visitar comisaría por comisaría, porque algunas comisarías están en mal estado y nosotros creemos que el comisario tiene que estar metido en el pueblo, en el barrio. Esa es nuestra política, distinta de la anterior. Queremos un comisario realmente comprometido y conocedor del barrio y de la ciudad, del pueblo, de la villa donde está. No se puede cuidar lo que no se conoce. Entonces, el comisario es para nosotros fundamental en el despliegue y en el conocimiento, y no puede haber evento en donde no esté presente la policía, para que pueda sostener la vida, conocer la vida que está cuidando. Y sobre todo esperando que esta pandemia de una vez por todas termine y podamos volver a la normalidad y la convivencia que teníamos antes de la pandemia, ¿no? Que sé que hay mucha ansiedad
de que eso vuelva cuanto antes.
Estoy a la orden cualquier otro.
Ministro, una pregunta sobre el tema del contenedor con cocaína que llegó a España y que partió desde Montevideo. Y bueno, seguramente pasó por varios puertos. ¿Qué nos puede actualizar sobre esa información?
Y le puedo decir poco, discúlpeme, porque primero, la policía no intervino en este proceso, pero además está en manos del fiscal, de la fiscal. Y cuando está en esta etapa de investigación, nosotros tenemos que preservar la prueba. Entonces, me parece que lo mejor que podemos hacer cuando hay este volumen de droga que salió del puerto de Montevideo es no hablar mucho, no hablar nada y hacer mucho. Entonces, dejemos que la fiscal, me van a disculpar, pido disculpas, que no pueda informar más. No tengo mucho más para informar.
¿No se sabe si fue cargado Montevideo la droga o en algún otro puerto?
Todavía no tenemos esa confirmación. Cuando la tengamos, vamos a ir informando en función de lo que la fiscal diga. Nosotros simplemente narramos el hecho. No dimos otros elementos porque queremos preservar la prueba y hacer las investigaciones del caso, porque vamos a ir a fondo en esto. Nosotros no estamos bien tecnificados en el puerto. Hay una licitación que se está haciendo por parte de la ministra de Economía para comprar escáneres mucho más fidedignos, más actualizados, más modernos, que puedan detectar la carga en el 100% de los contenedores que pasan. Y esto es para nosotros, pero importante, pero tiene su demora porque las licitaciones demoran, los llamados, estamos en pleno proceso para adquirir estos escáneres por parte de la aduana, que va a ayudar no solamente a la aduana, al puerto, sino también a la policía y a la prefectura, ¿no?
Ministro, el exintendente de Rocha anunció que va a presentar una denuncia en la Fiscalía por lo que considera una vigilancia a quienes recogen firmas contra la ley urgente de consideración. ¿Está al tanto
de esta situación? Sí, está, lo escuché hoy de mañana, hablé con él. Hablé con él, es lo que tengo que hacer. La información que nosotros tenemos es que no hay ninguna vigilancia. Lo que hay es la garantía para que se pueda generar la recolección de firmas. La policía está obligada a evitar aglomeraciones. Entonces tiene que tener presencia para que no se aglomere la gente y que esto se distribuya. Pero no hay ninguna intención ni orden de vigilancia. Pero además, todos los que conocemos el interior sabemos que la policía, que tiene un alto conocimiento de la gente del pueblo, no tiene que hacer ninguna investigación para saber cuáles son los militantes o la gente que de alguna manera está trabajando en este sentido. O sea, no hay ninguna razón. Esto ya está en el sistema de gestión de seguridad ciudadana, de modo tal de que cualquiera, la fiscal y mucha gente puede ingresar al mismo para saber que la orden es solamente para dar garantías y eventualmente evitar aglomeraciones para que no sea esto un factor de contagio, nada más. Pero no hay ningún tipo de vigilancia. Los procedimientos de la policía para evitar aglomeraciones llevan en cada uno de su pecho una cámara chica, GoPro, que la lleva para garantizar que los procedimientos se hacen bien. Cuando se maneja gente que de alguna manera la tiene que convencer y que no se use ninguna actitud de indebida para disolver una aglomeración, sino que esta sea por el razonamiento, por la charla, por el convencimiento y por la propia protección de la población. Entonces cada policía tiene una cámara que registra su accionar para garantía de todos, incluso mía, de que el policía actuó bien, y de él, para poder defenderse cuando mañana alguien dice no, actuó mal, usó violencia, no usó violencia. Eso está todo registrado, así que de alguna manera nos da garantías que se está trabajando. Entonces yo creo que vamos a hacer, por supuesto, la necesaria charla con el jefe, pero desde ya se me garantiza que no es de vigilancia, ni de pesquisa, ni, ni amedrentar a quien en definitiva está recolectando. Es para garantizar la acción democrática y además evitar aglomeraciones.
Se dijo que se había actuado, puede ser que la policía se haya actuado encubierto, porque se comentó para ese tipo de intervención, ¿o no?
No, no tenemos conocimiento, pero yo hablé con el ex intendente Aníbal, que lo conozco hace muchos años. Me puse la orden, como tengo que hacerlo, ¿no? Si mañana hay algún elemento donde tengamos que corregir, con mucho gusto. Si eso genera molestia, la tarea de evitar aglomeraciones, yo sé que no es simpática. Todo el mundo, mucha gente quiere, está cansada, harta, a veces de estar un poco encerrada. Entonces es muy natural, pero creo que con convencimiento y con razonamiento y apelando a la cultura de nuestro pueblo, se entiende que en definitiva lo que está haciendo la policía es tratando de preservar de que el contagio del coronavirus no se disemine, sino que lo combatamos. Es esa la razón.
Pero descarta que haya sido encubierto, ¿verdad?
No hay vigilancias encubiertas. Si lo hubiera, hablamos con el jefe, pero no nos parece que ese no es la orden que se ha dado por parte de nosotros. Es evitar aglomeraciones y garantizar que democráticamente cada uno pueda conseguir las firmas que quiere para ejercer sus derechos como ciudadano.
¿Qué hay sobre los allanamientos nocturnos?
Bueno, los allanamientos nocturnos, eso es un debe. Yo he dicho y sigo insistiendo en que la policía de noche es ciega, sorda y muda. Mañana podemos estar viendo un asesinato o posible violencia dentro de una casa y no podemos ingresar. Ya no le hablo de una boca de pasta base, porque es el ejemplo que permanentemente se usa. Peor todavía. Mañana un policía caminando en la calle, dando noticias al juez, no puede ingresar en una casa cuando sabe que hay riesgo de vida. No puedo salvar una vida. No puede salvar ese policía una vida. Fíjense el absurdo que es. Entonces uno dice, bueno, pero esto en el mundo ¿cómo es? Todo el mundo tiene allanamiento nocturno, con juez, con orden de juez, salvo Uruguay y Portugal. En el mundo, ¿alguien cuestiona los derechos que tienen los franceses, que no es una democracia? Los italianos, los americanos, los ingleses, países europeos, países que han consolidado sus democracias. ¿Es menos democrático esas sociedades porque tienen allanamiento nocturno? No. Tienen allanamiento nocturno para garantizar los derechos de la gente. Entonces yo quiero hablar con las bancadas. Yo lamentablemente hoy no está el diputado del frente, pero quiero ir a ser recibido. Podemos esperar, ingresó en la rendición de cuentas, está ingresando en estos días, está la fuerza política procurando cuestionar la LUC, o sea, vamos a esperar que pasen estos episodios y que calmen las aguas, pero quiero con un mate de por medio hablar con todos los partidos políticos, porque creo que hay proyectos de todos en esto, incluso del Frente Amplio. Entonces vamos a dejar un poco las cuentas de lado y hablemos realmente por cosas que importan a la sociedad. El Uruguay precisa de allanamiento y tenemos que modificar la Constitución. Mire que le he dado vuelta, a ver si por el lado interpretativo se puede hacer. No lo puedo hacer. Hay una tesis muy difícil, pero cuando esto hace pocos días fue uno de 4 o 5 temas que fueron plebiscitados, tenemos que ir a la plebiscita. Porque se haya plebiscitado, se ha cuestionado de que no se puede plebiscitar de nuevo, no es verdad. Porque se plebiscitó en la instancia que Jorge llevó adelante, la campaña de Vivir Sin Miedo, fueron 4 temas importantes. Este es un tema importante. Y tuvimos voces de gente muy comprometida con todos los partidos políticos que han dicho que estaban de acuerdo con el allanamiento nocturno. Entonces quizás sea un momento como para hacer una ley constitucional y plebiscitarla. Porque esto viene de 1830, cuando no había luz en la calle. Entonces el temor que había era que se dijera que era la policía y no se abriera la puerta y eran delincuentes, porque no había luz para mirar, no había alumbrado público. Entonces cambió algo el mundo, ¿no? Desde 1830 hasta ahora. Todos adecuaron la legislación, el Uruguay no. Y creo que es hora de ponernos de acuerdo en esto.
¿Qué se puede decir de lo que son los abusos policiales que se han dado en las últimas horas? Una policía que también tiene una piedra, una persona que estaba filmando, se está investigando, se han dado algunos otros
mire, yo hablo en generalidades. Para hablar de casos puntuales, yo le pediría que ustedes hablen con nuestro director de policía, que es el que tiene los detalles para poder hablar. Yo no soy como... no tengo profesionalidad para hablar de cada uno de los casos de rapiñas o delitos o abusos que puedan existir. Lo que le digo es que la generalidad de la policía es respetuosa, es honesta y está jugada a darle paz y tranquilidad a la policía.
Tirarle una piedra grande a...
Bueno, pero eso es uno. Yo hablo de la policía.
Esa es la policía.
Bueno, yo hablo de todas los 33.000 policías que tenemos. Usted me habla de uno y los detalles de esa persona. Yo le invito que le haga la pregunta de esos detalles al director nacional de policía, porque si actuó mal, se lo lleva a fiscal y hay asuntos internos. La policía tiene formas de autodepurarse, de corregir, y si mañana hay una acción de un policía que es incorrecta, enseguida se hace la comunicación al fiscal y enseguida se establece el procedimiento de separación o eventual investigación administrativa. O sea, nosotros actuamos rápido. Lo hemos demostrado en estos días, por los casos que ha pasado Maldonado. Hemos depurado, la propia policía se depuró. Lo que no quiero es que se generalice a 33 lo que hace mal uno, o 10, o 100. Son 33.000 personas, ciudadanos, que arriesgan su vida todos los días para defender a la población. Y yo les doy el respaldo total. Y no estoy de acuerdo en que se te generalice una institución policial que tiene ese volumen de gente que se juega la vida. No hay ningún otro cargo en el Estado donde arriesgue la vida y no tiene la remuneración acorde al riesgo que tiene, ¿no? Entonces yo defiendo a la policía. Ahora, voy a ser muy duro con los abusos y voy a ser muy duro con las desviaciones. Y tengo las armas adentro de la policía para hacerlo. Asuntos internos, la fiscalía, la propia justicia, la actividad administrativa sumariante que se puede hacer de investigación interna. Lo que no quiero es que se me generalice la situación, porque yo defiendo la institución policial y al policía y a la gente que se juega todos los días la vida de noche y de día por defenderlo.
Se ha contratado muchas armas en manos de delincuentes y preocupa esto a la policía y a la población.
¿Perdón?
Se ha constatado muchas armas en manos de delincuentes en los últimos tiempos.
Y bueno, nosotros estamos tratando de dar combate en todos sentidos y tratar de regularizar lo que es el registro de armas en todo el país para que, de alguna manera, tener un control. Lo que pasa muchas veces es que la gente que delinque no registra el arma, ¿no? Registra el arma quien se defiende o quiere defenderse. Y a veces somos muy celosos en esto a la gente que tiene armas de hace muchos años y ponemos muchas trabas burocráticas, muchos trámites burocráticos, cuando el delincuente en definitiva no tiene que hacer nada para conseguir un arma. Quien lo tiene que hacer es la gente honesta, trabajadora, que quiere simplemente tener la seguridad de que puede defenderse en el caso de ver un hecho de violencia. Tú me preguntabas, nosotros estamos intentando que la Escuela Nacional de Policía cumpla un rol mucho más allá del que se está haciendo. Nosotros creemos que la escuela se tiene que transformar en la universidad de la policía. Y la universidad de la policía implica tener licenciaturas, másters y doctorados en criminología. Todos los países del mundo tienen estas carreras universitarias. Nosotros no. Entonces tenemos que tener una tarea distinta, diferente, que es darle la instrucción al policía que quiere seguir estudiando y profesionalizándose mayores elementos como para que lo pueda hacer. Bueno, haciendo la tarea policial y a la vez pudiendo seguir ampliando sus estudios. Entonces es una nueva etapa la que tiene la Escuela Nacional de Policía. Y para eso creemos que hay personas que son mejores para poder llevar esa nueva etapa adelante. Y tuvimos solamente una razón de servicio, que era una etapa que concluía de un tiempo que era y pertenece al pasado, y un tiempo que viene donde nosotros precisamos mejor instrucción, mejor educación, mayor preparación a la policía, aquel que quiera hacerlo, sea agente, sea oficial, porque la universidad que podemos hacer es la posibilidad de que la gente que quiere profundizar estos conocimientos los pueda hacer, incluso gente que pueda estudiar estas materias sin pertenecer a la policía, como pasa en todas partes del mundo. Hay gente que está doctorada en el exterior, acá en el Uruguay, y que nos puede hacer y dar una mano muy grande en esta nueva visión de la escuela, que ya no es escuela, queremos enseñanza terciaria, ¿no? Para decir, para explicarme de alguna manera de qué es lo que queremos. Por eso hicimos los cambios
que
hicimos.
Que haya estado involucrado en el caso de su mamá.
Ya lo he dicho varias veces y lo reitero acá. Yo no soy ministro de mi familia, yo soy ministro del interior y del pueblo uruguayo. Sería imperdonable que, por legítimo que sea, mis reclamos antepusiera eso. No son esas las razones. Las razones son la tarea que queda por delante. Y la tarea que queda por delante es una tarea mucho más importante de lo que pasó en el pasado, que es cómo y qué policía queremos para el futuro.